Soy Facundo Guglielmone y hoy vamos a ver, a través de algunos ejemplos y profesionales, las dificultades que existen para cumplir con la ley de salud mental. Adelante.
Mi marido es alcohólico. En este momento está en un centro terapéutico en la modalidad de hospital de día, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Él estuvo atravesando por periodos de alcoholismo bastante severos, estuvo internado un par de veces en la clínica neuropsiquiátrica de Atlántica, por sus recaídas, que eran seguidas, y además él no podía controlarse, llegó a consumir perfumes y alcohol fino, o sea que es bastante serio el tema.
Estas son algunas de las consecuencias que traen las patologías de salud mental. En la Argentina, la Ley de Salud Mental número 26.657 llegó en 2010 para quedarse y representar un avance en el desarrollo de los derechos humanos. Pero, con el tiempo y algunas modificaciones de por medio, esta denotó algunos vacíos. Basada en dos ejes fundamentales, como la integración social y el principio de autonomía del paciente, esta norma fue promulgada el 2 de diciembre de 2010, con el objeto de asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Para adentrarnos un poco más en este tema de suma importancia, escuchamos a Liliana Patricia Barrea, esposa de Francisco Castaña, quien cuenta con problemas de alcoholismo.
En cuanto al día a día, es difícil, sea cual sea el grado de adicción, ¿no? Calculo que los que tienen una adicción no tan severa también debe ser difícil para los familiares más directos. En mi caso, te puedo comentar que es muy angustiante, pasas por periodos diferentes de depresión, de angustia, de bronca porque te enojas, porque mienten, manipulan, inventan. Parece que te están tomando el pelo, pero en realidad no es eso, no es que te está tomando el pelo. Se está perjudicando a sí mismo, está atentando contra su vida. Eso es lo que uno a veces no puede llegar a ver porque te da rabia, porque vos decís, estoy haciendo todo por vos, para acompañarte, y mirá cómo respondés, porque ellos se esconden y consumen, te mienten, inventan cosas, y es como si te estuvieran cargando, pero en realidad es porque ellos no pueden parar, ese es el problema, no pueden parar de consumir.
El caso de Liliana es uno de los tantos casos que dan como ejemplo cómo funciona la ley de salud mental. Por obligación, esta norma tiene que brindar profesionales y asociaciones que cuiden, recuperen y mejoren la estabilidad del paciente. Por lo que cuenta Liliana, este no fue su caso.
Él estuvo ya en una institución 3 años, en la institución El Faro. El primer año estuvo bien, pero después empezó como a caer, o sea, a tener periodos donde recaía y consumía. Y ya no le estaba haciendo bien la institución porque tiene como... El Faro es como si fuese un lugar donde las medidas son muy rígidas, disciplinarias, pero con castigo. Es como si, como lo que le dicen métodos manicomiales, ¿viste? Que se le llaman así. El paciente es como que siempre está presionado y lo castigan por esto y por lo otro y por aquello. No es un lugar donde lo acompañen desde otro abordaje, no tienen psiquiatras, los psicólogos son muy pobres realmente, son muy pobres. No tienen terapia personal, no es individual, sino grupal solamente. Tienen sus métodos que para otros pacientes deben servir. En el caso de mi marido, le sirvió al principio, pero ya después no.
Por otra parte, Liliana contó que su marido, la primera internación, fue voluntaria, es decir, que él tomó la decisión, partiendo del concepto de autonomía, él tomó la decisión de ser internado. La segunda vez, después de haber pasado por la experiencia que acababa de narrar, no quiso internarse. Por ende, él fue internado, pero de forma no voluntaria. Entonces, ¿Qué criterio rige a la hora de tomar esta decisión? Lo explica Oscar Trascens, psicólogo de Mar del Plata, de matrícula 45.282.
De 10 internaciones, 9 son no voluntarias con todo este entorno. Uno solo puede ser voluntario. El criterio de internación para un paciente, sí o sí, es el criterio de riesgo para sí y riesgo para terceros. ¿Qué tipo de riesgos? Se supone que estamos hablando de riesgos en cuanto a la integridad física. Es una persona que puede estar amenazando de muerte y puede agredir físicamente a otra, digamos, estamos hablando de riesgo para terceros. Una persona que tiene lo que se llama conductas autolíticas, es decir, conductas de autodestrucción, es riesgo para sí. Y también en ese caso, sí o sí tiene que ser internado. Ahora, la gran pregunta que surge, si estamos defendiendo el derecho de autonomía, ¿cómo es entonces que el paciente queda internado cuando no quiere ser internado? Cuando su voluntad consciente dice que no quiere ser internado. Entonces ahí la ley dice bastante claramente que cuando hay riesgo para sí, riesgo para terceros demostrados, entonces el que decide la internación es el médico que lo ve en la guardia. Bien, entonces este es un tema crítico. ¿Por qué? Porque la ley se interpreta como que si tengo derecho a mi autonomía y yo no quiero, puedo irme cuando quiero. Y este es un tema crítico.
Si nos basamos en la teoría que acaba de explicar Oscar, el paciente no puede retirarse cuando quiera de la internación voluntaria. Pero si nos basamos en lo que a continuación va a contar Liliana sobre lo sucedido con su marido, tendremos una nueva puerta de debate.
Una vez que él está internado, siempre cuando es de manera voluntaria, el paciente se puede retirar cuando quiera. O sea, la primera vez que nosotros lo internamos con su consentimiento, ellos, si el paciente se quiere ir a los 2 días, se va aunque no esté listo. O sea, no pueden hacer nada para retenerlo. Lo mismo pasa con las comunidades terapéuticas donde vos lo llevás a hacer un tratamiento, ya sea ambulatorio o de residencia permanente. Si el paciente no accede de manera voluntaria, te lo llevas. O sea, ellos no te lo pueden admitir a la fuerza, no lo pueden obligar a quedarse. Tanto sea en una clínica para internar como en una comunidad terapéutica. Eso siempre, siempre tiene la decisión el paciente. Así que bueno, en el caso de que el paciente no se quiera internar, tiene que ser todo por vía legal y una vez que está internado ya, si es así, ellos le dan el alta cuando les parece que tiene que irse. En ese caso ya el paciente no lo decide.
Dos narraciones contrapuestas, uno por el lado teórico por parte del psicólogo Oscar Trascens y otro por parte de una experiencia personal como la que vivió y vive todavía Liliana. En el camino de esta última narración, ella habló sobre el ámbito legal. Hacia allí nos vamos. Silvia Pasos, abogada y mamá de Camila, quien sufrió de adicciones hace 5 años, aclaró o tal vez empañó aún más un terreno que ya de por sí está empañado.
Desde el punto de vista legal, intervienen los juzgados de familia en el caso de la necesidad de una internación. Previo el paso por el último sistema que es el penal, que es en el que yo trabajo, pero están íntimamente ligados. Desde el punto de vista legal, es una ley que tiene, desde mi opinión personal y desde mi propia experiencia, tiene bastantes vacíos, bastantes huecos y no va acompañada por un sistema que pueda hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de sistema, hablamos de dispositivos de internación, de profesionales que estén realmente capacitados, de un compromiso de todos los agentes del Estado para dar cumplimiento a la ley, deja mucho que desear. Yo la conocí desde forma teórica, cuando tuve que vivir mi experiencia personal, realmente el paciente de salud mental está totalmente desprotegido, no solo por la ley, sino por el sistema, porque se le deja a la libre voluntad, en el caso de las internaciones, se deja la decisión al paciente. Y estamos hablando de pacientes con una patología de salud mental que, si hay algo que no tienen, es la posibilidad de discernir o la voluntad. Lo que tienen viciada es precisamente la voluntad que le pide la ley. Entonces, para internar compulsivamente hace falta la ayuda de otros medios que a veces logran el efecto totalmente contrario. Tenemos el caso concreto de Chano, por ejemplo, y que a mí me ha pasado, se pide la asistencia de la policía y el resultado a veces es mucho peor de lo que se quiere salvar.
Oh boy.
Sí es cierto que hasta hace algunos años la salud mental era un tema tabú. Por eso, la Ley de Salud Mental fue un gran avance en cuanto a la modificación de los derechos humanos y este ámbito mental. Ahora, ¿es suficiente? ¿Hay pruebas de que esté funcionando realmente bien, teniendo en cuenta lo que hemos escuchado en estos 10 minutos? El concepto de autonomía, ¿cómo rige? ¿El criterio de riesgo para sí o riesgo para terceros realmente se cumple? ¿Quién tiene la decisión? Esta modificación de la ley, que prioriza aún más la autonomía de decisión del paciente, ¿le quita responsabilidad al Estado y a quienes deben hacerse responsables de asegurar y trasladar tranquilidad a toda la población y sobre todo aún a los pacientes? Eso y mucho más son incógnitas que trataremos de resolver en el próximo capítulo. Soy Facundo Guglielmone y hoy repasamos el cumplimiento de la Ley de Salud Mental.